Radio Parapanda.
Tu mejor sintonía.
Buenas noches a todas y todos. Escuchan Radio Parapanda y esto es una nueva edición de Jam Session, un programa ecléctico que viaja a través del mundo de la fusión musical a bordo del vehículo del jazz. Les saludan Juan Antonio Sánchez, quien le habla, y Juan Soria en el control técnico. Recordamos que la semana pasada hacíamos un breve repaso comparado a la historia del jazz desde sus comienzos hasta la actualidad. En este repaso dejamos muchos frentes abiertos que, a lo largo de este y los siguientes programas, intentaremos cubrir. En esta ocasión queremos hacer también un recorrido cronológico por la historia del jazz, pero concretando un poco más y reivindicando al mismo tiempo el papel de la guitarra. Si bien la guitarra es parte fundamental en la idiosincrasia de otros géneros musicales, cuando alguien piensa en la música jazz, los instrumentos que le vienen a la cabeza suelen ser el piano, el contrabajo o los vientos. No por ello la guitarra ha jugado un papel menor en el jazz, aunque no siempre tan visible. Desde el siglo XIX, la guitarra ya formaba parte de la instrumentación de la música tradicional afroamericana, especialmente del blues. Sin embargo, las primeras aportaciones relevantes de este instrumento en la música jazz no ocurrieron hasta bien entrados los años 20. Hablar de guitarra en esta época hace imperativo hablar de Looney Johnson. Johnson, nacido en New Orleans a final del siglo XIX, está considerado el primer guitarrista solista en el jazz. Johnson procedía de una familia con larga tradición musical y comenzó su carrera como guitarrista y cantante de blues hacia 1915. En esa época, en la que ya destacaba por su solo de guitarra sobre una cuerda, llegó incluso a embarcarse en una gira europea. Fue a partir de 1920 cuando Johnson empieza a tocar con diferentes orquestas y agrupaciones de jazz, llegando a formar parte de bandas ilustres como la de Duke Ellington o Louis Armstrong. Es precisamente con Armstrong con quien Looney Johnson se consagra. Johnson era el único guitarrista de la época capaz de sacar suficiente volumen a su guitarra acústica como para poder tocar junto a una banda de viento. En el tema que vamos a escuchar a continuación, podemos oír un solo sobre su guitarra de 12 cuerdas. Este solo es considerado el primer solo de la historia del jazz grabado en un álbum. Año 1929, Looney Johnson en la banda de Louis Armstrong tocando Mahonigan Stomp.
Thank you.
Ahí estaba Looney Johnson tocando con Louis Armstrong and his Hot Five. Además de Johnson, en esta primera época hubo un importante guitarrista. Fue Johnny Sansur, que también fue músico de Armstrong o King Oliver, aunque su papel fue exclusivamente rítmico. Teddy Van y Al Casey intentaron unir las dos tradiciones marcadas por Sansur y Johnson, combinando rítmica y solo. Ambos guitarristas fueron una gran influencia para Eddie Lang, referente del estilo Chicago y pionero junto al violinista Joe Venuti de la formación en dúo guitarra-violín. Y hablando de dúo guitarra-violín, se hace indispensable hablar de otro de los pioneros en la guitarra jazz y del jazz europeo. Hablamos de Django Reinhardt, nacido en Bélgica en 1910, es uno de los referentes de la década de los años 30. Reinhardt está considerado como el primer músico de jazz europeo que influyó de forma parecida a los músicos americanos. Su influencia fue en varias direcciones. En el aspecto compositivo, la música de Reinhardt es el resultado de fusionar el swing y la tradición musical gitana del este de Europa. La crítica considera a Reinhardt el creador del gypsy jazz o jazz gitano. Otra de las innovaciones de Django fue la formación musical que presentaba en directo. Reinhardt aparecía acompañado por otras dos guitarras rítmicas, un contrabajo y un violín, siendo habitual en este puesto Stefan Garpelli. Además de innovar en cuanto a estilo y formación, también innovó en su instrumento, la guitarra acústica. Django revolucionó la armonía en los acompañamientos de guitarra y la forma de hacer melodías en los solos, creando un estilo flexible, ágil y muy alegre. Cabe destacar además que Django, a finales de los años 20, fue víctima de un incendio que le afectó a varios dedos de la mano izquierda. Escuchamos a continuación un tema de 1933, Django Reinhardt junto a Stefan Grappelli, Minor Swing. Thank you. Django Reinhardt, un tipo con mucho swing. A finales de los años 30 y principios de los 40 aparece la amplificación y la guitarra eléctrica. El primero en usarla en el jazz fue Eddie Durham, músico de la orquesta de Jimmy Lutzenford, aunque no supo sacarle verdadero partido. Bajo la influencia del jazz citado Reinhardt aparece una de las figuras más relevantes entonces de la guitarra jazz, Charlie Christian. Sin duda, Christian ha sido uno de los guitarristas del jazz más influyentes de la historia. Fue el primer guitarrista que realmente utilizó la guitarra eléctrica como una guitarra rítmica con relevancia armónica y también como solista. Christian gozaba de un gran virtuosismo en la guitarra y practicaba lo que se conocía como el Reed Style, ya que utilizaba técnica de saxofón en la guitarra, fundamentalmente el legato. Su buen hacer le llevó a compartir escenario y grabaciones con solistas de la talla de Lester Young o Charlie Parker. Vamos a escuchar una grabación en directo en una jam en el Minton Club de New York, en 1941. Joe Guy a la trompeta, Nick Fenton al contrabajo, Kenny Clark a la batería, Kenny Cressy al piano y, como no, Charlie Christian a la guitarra. Año 1941, Milton Clubs de New York, Charlie Christian Stomping at the Savoy. No cabe duda que Charlie Christian fue un excepcional guitarrista y un solista con mucho peso específico en la escena bebop de los años 40. Sin embargo, su contribución más grande al jazz y a la música fue el legado y la influencia que dejó para numerosos guitarristas. Tiny Grimes, Oscar Moore, Irving Ashby, Les Paul, quien dieran nombre a un modelo de guitarra de la casa Gibson, Bill de Arango o Chuck Wayne, son algunos de los artistas en los que sin duda tuvieron un gran influjo de Charlie Christian. Mayor importancia tiene el legado de Christian en un guitarrista como Bernie Kessel. A partir de la década de los 50, Kessel se convierte en uno de los guitarristas con mejor reputación para las grandes figuras del jazz, apareciendo frecuentemente en los escenarios junto a ellos. Además, Kessel fue uno de los músicos de sesión más conocidos y cotizados de la época. Escuchamos ahora a la banda de Bernie Kessel interpretando uno de los estándares más conocidos del jazz, Lullaby of Berlin, grabación incluida en el álbum Easy Like, volumen 1, de 1953. Como comentábamos la semana pasada, tras la década de los años 50 se produce una revolución musical sin precedentes, que fue más allá de la música jazz. Aunque la guitarra eléctrica hemos dicho que ya existía, los guitarristas no fueron ajenos a esta explosión y los estilos se diversificaron, apareciendo figuras de la guitarra en la gran mayoría de ellos. En los años 60 aparece un género nuevo hasta entonces, la bossa nova, que combinaba el jazz modal con los ritmos latinos. El resultado fue un estilo musical con una complejidad armónica y rítmica sin precedentes. Uno de los máximos exponentes de este estilo fue el brasileño João Gilberto. A este guitarrista y cantante se le considera, junto al pianista también brasileño Antônio Carlos Jobim, el creador de la bossa nova. Gilberto inventó una técnica de acompañamiento rítmico derivado de la samba denominado cucarachinha. Asimismo, creó una nueva forma de cantar, a muy bajo volumen, oscilante en el tiempo y que evitaba todas las posibles imperfecciones derivadas de la respiración. Estamos en el año 1964. Joao Gilberto y el trompetista americano Stan Getz graban el álbum Getz Gilberto, conocido fundamentalmente por La Garota de Ipanema, acompañado, entre otros, por Tom Jobim al piano. El tema que vamos a escuchar fue compuesto por el propio Jobim con el título de Desafinado.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
La bossa nova, sin duda uno de los géneros musicales más complejos y a la vez más sencillos que se han hecho nunca. Seguimos con los sonidos del jazz fusión, con la música del mundo. Hablamos ahora del húngaro Gábor Szabó. Tras estudiar en la Escuela de Berkeley, se une al quinteto de Tío Hamilton a principios de los 60, donde desarrolla un sonido absolutamente innovador. En 1966 graba Spielbinder, sin duda uno de sus mejores álbumes. Szabo fusionaba a la perfección al jazz tradicional con las nuevas vertientes del jazz y la música tradicional húngara. La contribución de Szabo a la música es innegable. El mismo Carlos Santana no solo adaptó algunas de las composiciones del guitarrista húngaro, sino que también le dedicó algún que otro tema. Escuchamos una de las composiciones originales de Szabo, incluida en su álbum Spielbinder, y que posteriormente sería adaptada por el propio Santana. Jazz Fusión Húngaro-Americano, 1966, Gábor Szabo, Gypsy Queen. Ya fusión en estado puro. ¿Quién dijo miedo? La década de los 60 es, sin lugar a dudas, una de las más fecundas en la producción jazzística y particularmente de guitarristas de jazz. En esta década irrumpe en la escena el que, según Pat Metheny, es el mejor guitarrista vivo. Es obvio que Jim Hall es una de las figuras más influyentes del jazz moderno, quizá la mayor referencia en la guitarra para el jazz actual. Destaca por su estilo limpio, sutil, imaginativo, expresivo y elegante. Tras acompañar en sendas giras a Ella Fitzgerald o Sonny Rollins a principios de los 60, Jim Hall inicia su exitosa andadura en solitario. En una de sus visitas a Berlín, en 1969, graba con el contrabajista expatriado Jimmy Wood, quien otrora fuera miembro de la banda de Duke Ellington, un disco. Dicho disco se llama It's Nice to Be With You, Jim Hall in Berlin, del cual vamos a escuchar su tema homónimo.
Thank you.
Jim Hall con Jimmy Good, pura elegancia. Seguimos todavía en la década de los 60, porque otra de las figuras destacadas de esta época fue el guitarrista Wes Montgomery. En su inicio, cercano al hard bop, pero con una clara evolución hacia el funk jazz ya en los años 70. Montgomery representa la continuación de la escuela de Charlie Christian dentro del jazz modal. Vamos a oír un tema llamado Impressions, grabando en directo para la televisión belga en 1965. Menudo contraste, la elegancia y sutileza de Jim Hall frente a la velocidad y la precisión de Wes Montgomery. Pasamos ya a la década siguiente. Hablamos ahora de otro músico formado en la escena del jazz rock de Canterbury en los años 70. Sin duda, el estilo de John McLaughlin trasciende el jazz. La filosofía del músico británico siempre ha sido un jazz integrador con las músicas del mundo, especialmente la música de la India y el flamenco. Dichas circunstancias le llevaron a los 80 a reunir consigo a dos de las figuras más importantes de la guitarra, Paco de Lucía y Aldi Meola. Los tres conjugaron el jazz, los ritmos latinos y el flamenco en un álbum que representa todo un monumento a la guitarra. Escuchamos ya una grabación en directo de Río Ancho, un tema compuesto por Paco de Lucía, con una intro y un final de Mediterranean Sun Dance, compuesta por Meola. John McLaughlin, Paco de Lucía y Aldi Meola. Río Ancho, Mediterranean Sun Dance.
Thank you.
impresionante, irrepetible, inigualable. Todos los calificativos que le podamos poner son pocos. Y solo tres guitarras, ningún instrumento más. Otra de las figuras del jazz contemporáneo es John Scofield, quien bajo el influjo de guitarristas como Wes Montgomery, George Benson o Jim Hall, otrora su profesor en Berkeley, se enrola en la banda de George Duke y Billy Cobham en 1975, en donde fusiona jazz, rock y funk. Años más tarde, y tras un fugaz paso por la banda de Miles Davis, inicia su carrera en solitario, con un estilo muy personal, innovador a la vez que clásico. Vamos a escuchar ahora Green Tea de su álbum A Go Go de 1998, John Scofield.
Thank you.
Ahí teníamos a John Scofield, sin duda un jazz marcado por el blues, por el rhythm and blues, el soul y ese sonido, ese estilo ácido que le imprime el Hammond y el piano eléctrico. Encaramos ya la recta final del programa. Numerosos guitarristas contemporáneos y clásicos se nos quedan en el tintero, muchos de ellos merecedores sin duda de programas monográficos. Es obligado a hablar de Bill Frisell, Chuck Loeb o Jeff Glow, por citar algunos. Como siempre, en futuros programas intentaremos darles cobertura. Pero antes de despedirnos, no podemos pasar por alto la figura de Pat Metheny, uno de los músicos más influyentes del jazz contemporáneo. A la vez, uno de los músicos más laureados del jazz. Entre ellos, cuenta con 20 Grammy. Ha tocado con numerosos músicos de primera línea, tanto del jazz como de otros estilos. Tom Jobim, Ornette Coleman, Herbie Hancock, John Scofield, Jim Hall, Enrique Morente o David Bowie son algunos de los nombres con quienes Metheny ha compartido escenario o grabaciones. Metheny siempre ha estado en continua evolución, no solo en técnica, sino también tecnológicamente, desarrollando y evolucionando el propio instrumento. Quizás sea esta una de las razones de su peculiar e inigualable sonido, además de su ágil estilo y elegante. El bagaje musical de Metheny es vastísimo. Su carrera se inicia en los años 70. El tema con el que nos vamos a despedir es el que abre el álbum The Way Up de 2005, grabado con su propia banda. Esperamos que hayan disfrutado del programa y nos despedimos hasta la semana que viene en la próxima edición de Jam Session. Les dejamos con Pat Metheny Group, The Way Up.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.